nosotros cada domingo, así que muchísimas gracias. También aquellos que están en sus hogares, sabemos que hay bastantes personas que nos acompañan también en el culto de forma directa o que luego lo ven. Así que estamos contentos también por ello. Vemos a los más peques que van para arriba, me parece que es hasta 8 años, no sé. La guardería, vale. Luego ya en septiembre se iniciarán las clases bíblicas, como tenemos la costumbre de hacer con los niños. Así que mientras tanto tenemos la guardería para todos ellos. Bien, dicho esto, el tema. La frase es breve, concisa, sencilla, casi. Y puntos suspensivos. Casi. Vamos a dejarla ahí la palabra, al final regresaremos a ella. Pero casi nos introduce ni más ni menos a este pasaje que hemos leído del Evangelio de San Marcos. El texto de hoy nos formula una cuestión. La pregunta es, ¿qué es bueno y qué es malo o cuál debe ser el comportamiento moral de un grupo que se considera cristiano? A ver, es un poquito larga, yo entiendo que es temprano de la mañana y todavía tenemos las neuronas un poquito dormidas. ¿Queréis que la repita la pregunta? Bien, es que es importante que contestemos correctamente, ¿vale? Vale, ¿qué es bueno y qué es malo o cuál debe ser el comportamiento moral de un grupo que se considera religioso? Bien, dicho esto. El ejemplo que os traigo no es actual, ni mucho menos, de hace muchos años, ni contemporáneo a nuestra sociedad en la cual vivimos, ni siquiera de nuestra iglesia. Se trata, pues, de lo siguiente. Se cuenta que una joven fue puesta en disciplina por el liderazgo de su iglesia, por el hecho de que en pleno invierno la joven decidió ir con pantalones al templo, debido al excesivo frío y las bajas temperaturas. Las reglas de la iglesia prohibían que las mujeres usaran pantalones y por fin fue censurada y criticada. Esto, lógicamente, ocasionó que todos los miembros de la iglesia, los congregantes de aquella iglesia, comenzaran a murmurar contra ella. Aún sus propias amistades y familiares más cercanos lo hicieron. La pregunta es, ¿qué acción podría calificar de peor o inmoral? ¿Ir con pantalones a la iglesia o murmurar contra el prójimo? ¿Seguro? ¿Estáis seguros de la respuesta? ¿Qué acción era la peor? ¿Ir con pantalones a la iglesia o murmurar contra aquella joven? Este Evangelio de San Marcos es uno de los pasajes en los cuales Jesús es confrontado con una pregunta. Aunque la diferencia que sucede con el relato que encontramos en el libro de Mateo, referente a que los saduceos le hacían preguntas, un tanto pues buscando cómo tropezar, cómo sorprenderle, cómo hacerle caer. En este caso, en el Evangelio de San Marcos, la pregunta es un tanto no para tentarlo, sino se trata de buscar una pregunta un tanto difícil. Se nos menciona aquí que, acercándose uno de los escribas, dice el texto que hemos leído, el primer versículo que hemos leído, el 28, del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús, lógicamente, respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es uno de los pasajes en los cuales Jesús es preguntado con esa cuestión. Así que Marcos nos indica que un escriba, un intérprete de la ley, un estudioso de aquel tiempo, que había oído discutir con Jesús y sabía que Jesús había respondido correctamente las preguntas de los saduceos, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Los rabinos dividían ni más ni menos en 613 los preceptos de la ley. Esos 613 preceptos de la ley los dividían en 248 mandamientos y 365 prohibiciones, costumbres, normas, reglas. Así que encontramos una variación tremenda en cómo ellos hacían esa división de la ley. El problema radicaba en que no estaban de acuerdo si algunos eran más importantes que otros. Aquellos líderes religiosos pensaban que declarar que algunos mandamientos eran más importantes que otros era restar importancia al resto. Y que, por lo tanto, el intento de establecer un orden, uno detrás de otro, entre los mandamientos, era una ofensa directa a la ley. Aquellos escribas querían saber cuál era el más importante de los mandamientos, de todos ellos. En otras palabras, ¿cuál de ellos define y resume mejor la Torá? Al fin y al cabo, tenían 5 libros, la Torá, los 5 primeros libros que encontramos en la Palabra de Dios. Y en su respuesta, Jesús, respondiendo directamente a la Torá, él cita el Semá. El Semá es un texto que encontramos en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, la verdad es que son unas palabras realmente que marcan, unas palabras importantes, no solamente para los judíos, sino para nosotros también pueden serlas. Como hemos dicho, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, encontramos lo que se denomina el Semá. Y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Así que el Señor contesta de esta forma, contesta ni más ni menos con la palabra de Dios. Contesta refiriéndose a este: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Después, Jesús declaró cuál era el principal de los mandamientos. La primera obligación del ser humano: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, mente y fuerzas. Este, agregó, este es el principal mandamiento. Luego, se menciona en los versículos posteriores al libro de Marcos, que estamos teniendo en consideración, que el segundo de los mandamientos es semejante, dice el texto, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús estaba enfrentándose a aquella pregunta y de alguna forma enfrentándoles sobre quién es tu prójimo, quién es realmente tu prójimo. Juan Calvino, el teólogo y pastor del siglo XVI, dijo: lo que afirmo es que debemos amar con un mismo afecto de caridad a toda clase de hombres, sin excepción alguna, sin establecer diferencias entre griego o bárbaro, entre dignos o indignos, entre amigos y enemigos, porque todos deben ser considerados en Dios y no en sí mismos. Calvino menciona estas palabras referentes, ni más ni menos, al texto que estamos leyendo de Marcos. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amigo? ¿Griego o bárbaro? ¿Digno o indigno? ¿Amigo o enemigo? Todos deben ser considerados delante de Dios por sí mismos como persona. Siguiendo el pasaje, vemos que el escriba se nos dice que quedó muy impresionado por la respuesta de Jesús. En este versículo 32, el capítulo 12, dice: entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, llamar al prójimo como a uno mismo, es más, dice este hombre erudito de la ley, dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios que podamos llevar a cabo. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Así que cuando Jesús le menciona estas palabras, se presenta como el maestro por excelencia, el maestro con autoridad, el maestro capacitado para emitir un juicio de esta naturaleza como estaba llevando a cabo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Estos son los principales, el principal mandamiento. En este relato vemos la importancia del amor, amar a Dios y amar al prójimo. Como dice el Señor, como una aproximación al reino. Pues como le cita a este hombre, le dice: quien ama a Dios con todas sus fuerzas y al prójimo como a sí mismo, se encuentra cerca del reino de Dios. No estás lejos, le dice, del reino de Dios. Porque al fin y al cabo, esta declaración que has llevado a cabo te aproxima al reino de Dios. Así que toda la ley se resume en dos mandamientos que van juntos, que los dos constituyen uno solo: amar a Dios y amar al prójimo. Si recordamos la historia de la joven que se presentó con pantalones al culto, deberíamos de pensar en nuestras propias iglesias o congregaciones. ¿Qué es lo más importante en nuestra creencia, en nuestra doctrina? ¿Hay algunas reglas, normas, imposiciones que se imponen sobre el amor de Dios y al prójimo? Si es así, si fue así, ¿cuáles son aquellas y cómo debíamos de evitarlas? Hablemos ahora un momentito sobre Jesús y la ley que encontramos en este pasaje. Jesús interpreta la ley no literalmente, sino según la intención que Dios, de Dios, que fue quien la dio. ¿Cuál fue la intención de Dios cuando envió la ley? Dio la ley. Pues lo hizo con misericordia. Lo hizo con amor. Lo hizo con perdón. Aunque es importante seguir lo que la ley establece, la ley dice, también debemos de comprometernos profundamente con el espíritu de la ley. El espíritu de redención, el espíritu de perdón por la cual fue enviada la ley. La ley nos acusa, la ley nos condena, la ley nos pone enfrente de Dios como hombres y mujeres pecadores que no podemos acceder a esta salvación. Pero la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios hace que esa ley se transforme en gracia. La gracia de Dios es para cada uno de nosotros. La gracia que no viene por sacrificios ni ritos. Esa gracia que es, como dice la palabra, por gracia. Por gracia somos salvos. Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 6, menciona sobre cómo Pablo trata a la ley. Fijaros de qué forma Pablo trata a la ley. En este versículo 6, el capítulo 3 de Segunda de Corintios, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No de la ley, sino del Espíritu. Porque la letra mata, la ley mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué discernimiento tenía Pablo a la hora de escribir estas palabras? La ley la mata, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que explica que la ley por sí misma lleva a condenación. Por eso se estableció la ley, para darnos a conocer que estamos en condenación, que tenemos, más ni menos, la raíz del pecado de Adán y Eva. Va con nosotros, viene con nosotros. Mientras el Espíritu Santo está con nosotros y nos da vida. El Espíritu vivifica, da vida. Mientras la ley condena, el Espíritu nos da vida. Nuestra obediencia a la ley no se debe limitar a cumplirla al pie de la letra. Debemos mostrar compasión, porque entendemos que el verdadero sentido de la ley surge de nuestro interior. Nuestro interior que ha sido cambiado, que ha sido transformado. Ha sido transformado ni más ni menos por el amor de Dios y el amor al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo, si todo esto lo llevas en un conjunto, en una sola ley, pues nuestra actitud será totalmente distinta. Simplemente mencionando a aquella joven que iba vestida de una forma diferente. Vemos ahora un segundo punto, la ley, Jesús y el amor. Jesús y el amor. En este pasaje el amor es central. El amor a Dios y al prójimo nos anima a seguir el modelo de Jesús, a luchar por un mayor compromiso social. El amor nos motiva a superar todos los prejuicios raciales, de clase, de género, de cultura, de nacionalidad, unos con otros. A respetar a aquellos que no piensan igual que nosotros. Nos da poder, el amor nos da poder para seguir amando a nuestros enemigos, para hacerlos, atraerlos, hermanos, atraerlos a la fe en Cristo, atraerlos al amor de Cristo, para que sus vidas también puedan ser cambiadas y transformadas. El evangelista del amor, ¿sabéis cuál es? Juan. Pues muy bien, Juan en su primera carta habla sobre el amor. Y nos dice en esta primera carta que encontramos de la carta de Juan. Dice así, en el capítulo 3, versículo 17. Fijaros lo que dice el apóstol en esta carta. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contraer su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? El amor de Dios se practica, el amor de Dios se lleva a cambio, se lleva a afecto, no a cambio. Nuestro amor por Dios debe de ir acompañado del compromiso de mejorar las condiciones de nuestro prójimo, en particular las de los más débiles o las más indefensos. Hay una historia real de una mujer en Colombia, una mujer que tras perder a su hijo en un acto violento de esos lugares, de esos países, decidió visitar a la familia del agresor. En lugar de odio, les llevó comida y oró por ellos. Al fin y al cabo, les perdonó a aquel agresor. Y ese testimonio de esta historia real transformó la vida de aquella familia. ¿Qué clase de amor puede hacer eso? Ese amor solamente viene de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo, amar al enemigo, amar a nuestros conciudadanos. El amor de Dios supera todas nuestras dificultades, odios que podamos tener. Como tercer punto tenemos que Jesús y su mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús en este pasaje? Pues Jesús nos invita a acompañar a toda persona sin importar quién sea o de dónde venga. No estamos llamados a imponer cargas, ni mucho menos a establecer juicios ni murmuraciones, sino estamos llamados exclusivamente a comunicar el mensaje a las personas para que se sientan amadas por Dios y aceptadas por nosotros mismos. No hay otro mensaje. Jesús les dio el mandamiento crucial: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Si hacemos esto, si seguimos este ejemplo que el Señor nos da, también podemos leer en Colosenses, un texto más, en el libro de los Colosenses, capítulo 3 y versículo 13, también escribiendo el apóstol Pablo, leemos estas palabras. Soportaos unos a otros, dice el texto, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y me diréis, ¿esto es fácil? No. No es fácil, ni mucho menos. Solamente por ese compromiso de seguir el mensaje, de cumplir con el mensaje que Dios nos ha dado, nos permite amar unos a otros, amarnos unos a otros. Y en palabras de Martin Luther King, él dijo estas palabras sobre el amor a los hermanos. El amor ágape, el amor a los hermanos, es el único cimiento que puede restablecer esta maltrecha sociedad y unirla. Cuando se manda amar, se manda a restaurar la sociedad, a resistir la injusticia, a socorrer las necesidades de mis hermanos. Hemos visto, pues, Jesús y la ley, Jesús y el amor, Jesús su mensaje. Y como conclusión he dejado el último versículo de este texto, el versículo 34. Versículo 34 dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente aquel hombre, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús concluye con la conversación de aquel con aquel escriba, diciéndole, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué significaban estas palabras? Que todavía no. Casi. Casi. Pero todavía no. Obedecer y cumplir la ley, como aquel hombre había respondido correctamente. Obedecer y cumplir la ley sin amor no tiene ningún valor. Podríamos leer el pasaje del amor que encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es jactancioso, el amor no tiene envidia, el amor no se envanece. Si tuvieses el amor capaz de trasladar montes, de mover montañas, si no tuvieses amor, de nada sirve. Es insuficiente, pues, para entrar en el reino de los cielos. Fue la muerte de Jesús que nos abrió la entrada al reino de Dios. Su amor, el amor de Jesús, le llevó a la cruz. Dio su vida en rescate por nosotros. El apóstol Juan también en su primera carta menciona, en el capítulo 4, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Reconocer el amor de Dios de forma intelectual no es suficiente. No, no es suficiente. No estoy lejos, quizá. Quizá estoy cerca, pero todavía sigo fuera. Todavía estoy fuera. Si no acepto personalmente a Jesús como mi Salvador, no veré el reino de Dios. No estás lejos, le dice, del reino de Dios. Allí, en el reino de Dios, no habrá ninguno casi salvado o casi hijo de Dios, sino solo hijos de Dios, salvados por gracia, mediante la fe. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, dice el texto, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, lo dice muy claro. No por obras, para que nadie se gloríe de poder haber ganado la salvación. Es un regalo que Dios nos hace por medio de Jesucristo. Así que todo radica en poner fe. ¿Poner fe en dónde? ¿En quién? Pues ahí pueden poner dos motivos o dos conceptos. Poner fe en la palabra de Dios. Creer que la Biblia, la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, no es traída por hombre humano, sino que es traída por el Espíritu Santo y que es directamente dirigida a aquellos hombres inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo para escribirla. Y debemos de poner fe en la palabra. Y por otro lado, tenemos que poner fe, ni más ni menos, en la persona de Jesús. Si tú consigues esto, tener fe en la palabra, si lo que dice Dios que está escrito en la palabra es real, es verdad, lo crees, lo que está escrito, y crees, pues, que lo que está escrito menciona que Jesús, que Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, al mundo, para que fuéramos salvos, para que el que creyese en Él tuviese vida eterna. Si creemos esto, si creemos que la palabra es verdad, y lo que dice la palabra es cierto, que Jesús vino al mundo como Hijo de Dios, Dios mismo, encarnado, entonces ya no estaremos fuera, estaremos dentro del reino de Dios. Perteneceremos al reino de Dios, seremos llamados hijos de Dios, porque se nos dice hemos sido engendrados de Dios, como hijos de Dios. Así que sigue la pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el Señor Jesús contestó, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. ¿Crees esto? Pues si crees esto, estás cerca de entrar en el reino de Dios. Y para nosotros es la misma pregunta, ¿creemos que Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra y murió por ti, murió por mí? Pues si lo crees, no estás fuera, sino que estás dentro. Que el Señor te bendiga.